Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, mol bona vesprada, martes 28 de enero. Desde hoy se puede realizar el viaje en el tram entre Denia y Benidorm del tirón, como se suele decir, sin necesidad de hacer transbordos tras la finalización de los nuevos puentes del Algar y el Mascarat y en los nuevos trenes duales. Y sin dejar de mirar hacia esta noticia, reacciones políticas a la visita del presidente de la Generalitat días atrás a estas obras de sendos viaductos. Por aquí comenzamos, titulares de portada. Y es que la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, critica que el gobierno local no fuera invitado a la visita del presidente Carlos Mazón este fin de semana pasado a los puentes del Algar y el Mascarat. Sala ha señalado para los micrófonos de Denia FM que se trata de una falta de deferencia, cortesía, educación y respeto hacia la alcaldesa de Calpe. El Pleno del Ayuntamiento Calpino debate esta tarde la declaración de 2025 como año del vigésimo aniversario del proyecto IFAC. En 2005 se puso en marcha este proyecto, una investigación arqueológica dirigida a documentar los restos arqueológicos de la pobla medieval de conquista existente en la ladera del Peñón de IFAC. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ondara vivía ayer una sesión muy especial e inédita hasta ahora en la historia de este consistorio, donde los protagonistas de la gestión no eran los adultos, sino los más pequeños. Y es que en este simbólico salón se realizó el Pleno de Constitución del Consell Local de Infancia y Adolescencia, el CLIA, integrado por 14 miembros y 7 suplentes. Escuchamos a José Ramiro, alcalde de Ondara.
Es importantísimo y vital tindre un poble viu. Y un poble viu no es només els nostres, les persones adultes, sinó jo crec que la vida del nostre poble naix expressament dels nostres infants, adolescents i joves, perquè si tenim uns infants, adolescents i joves participatius, implicats en el poble d'Ondara, tenim present i futur. I aleshores jo així veig, per això estic tremendament orgullós i content de veure que tenim present i tenim futur.
Dani Fernández y Álvaro de Luna son los cabeza de cartel del segundo festival Mar de Javia, a celebrar los días 18 y 19 de abril en el recinto de La Fontana. Este mediodía se ha presentado esta nueva edición con la presencia de la organización junto a la alcaldesa Xaviera Rosa Cardona y los ediles Mavi Pérez y José Marcos Pons. Y al ritmo de marchas moras y cristianas ha llegado el primer café de Denia FM esta mañana con la visita de las abanderadas mora y cristiana de Xavia 2025, Elvira Vives y Ana Bisquert, de las Filaes Shaitans y Bandoleres respectivamente. Elvira y Ana aseguran asumir el cargo con ilusión, no en vano son la cara visible, las máximas representantes de la fiesta en honor a Sant Jaume para 2025. Completamos con los titulares deportivos. Javier Zamora, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, como cada martes, daremos un repaso de qué ocurrió durante el fin de semana en las diferentes categorías del fútbol sala federado. Ya les anticipamos que en tercera hubo derrota para el Calpe Futsal frente al Muchamiel, que en primera regional el Racing Ondarense ganaba 4-2 a la Altea, mientras que el fútbol sala ondarense empataba 2 con el Racing San Juan. Y en la Liga Autonómica Juvenil, el Paidós, victoria clara, 8-1 ante el Juventud, derrota para el Calpe Futsal.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Y un apunte de sucesos antes de continuar, porque la de ayer por la tarde fue una actuación heroica. Los cuerpos de policía local y protección civil del Poblenou de Benitatxell salvaban la vida de un hombre que llevaba días accidentado en su domicilio. El vecino de 83 años y nacionalidad noruega había tenido un accidente en su domicilio y había quedado inmóvil en el suelo sin poder levantarse para pedir ayuda. Fue su hija quien desde su país de origen dio la voz de alarma a la policía tras llevar días sin poder contactar con él. Recibido el aviso, los cuerpos cuerpos de seguridad intentaron en repetidas ocasiones llamar a la puerta sin éxito, nadie abría ni contestaba. Al no recibir respuesta y como último recurso, decidieron romper una ventana y acceder por ella mediante una escalera. Fue entonces cuando vieron un brazo moverse en el suelo junto a la cama. El hombre fue encontrado muy asustado, magullado y no podía hablar, pero gracias a la actuación de los cuerpos de seguridad locales pudo salvar su vida. Una ambulancia de soporte vital básico lo trasladaba al hospital de Denia, donde actualmente se recupera.
Denia FM te cuenta un año más desde Madrid, Madrid Fusión, el congreso gastronómico más influyente de España, con la participación de Denia entre lo mejor de la cocina mundial, chefs, hosteleros y productores que dan sabor a nuestra cocina. Patrocina el Ayuntamiento de Denia, colaboran Bodegas Aguilar, Grupo El Raset, Grupo Cidoncha y Cafés Pepeto. Del 26 al 29 de enero, Madrid Fusión en Denia FM.
Pues sí, ya han podido escuchar también en esas intervenciones y conexiones esta mañana con nuestro compañero Sergio Denia, este segundo día de Madrid Fusión, Alimentos de España, cita gastronómica de relevancia en la que Denia, ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO, está presente, como ya les estábamos contando desde ayer, también lo va a estar mañana, con su stand en el espacio Saborea España, junto a Edma, los chefs del grupo El Raset, su CEO Fernando González, el jefe de cocina José Antonio Bañuls y Luis Alberto Nieto, además de la bodega Les Freses de Jesús Pobre con sus vinos en el stand de Denia y dos catas bajo el título Moscatel, Equilibrio y Versatilidad impartidas por el sumiller Ricardo Benjoc, quien también ha pasado por nuestros micrófonos de Denia FM. Para hoy otras citas, porque los cocineros del grupo El Raset han impartido un taller en el aula gastronómica, dos pescados de Denia con cocciones salinas. La oferta de productos gastronómicos de proximidad también está presente en el stand de destino con la colaboración de empresas del sector como Cidoncha, con sus cocas y de la marca Bancalet con productos variados. El alcalde y concejal de turismo, Vicent Grimalt, ha resaltado hoy para Denia FM la afluencia de público en esta edición, además de dejar otra reflexión.
Al final es política, ja podem inventar lo que vulguem. Si no tingueren darrere a la gent que són els que venen aquí i estan tot el dia treballant, seria complicat. Jo sempre ho he dit i, de fet, ahir em van tenir una reunió, una xicoteta reunió, el regidor de turisme d'Almeria i la presidenta dels hostalers d'Almeria conjuntament amb la presidenta d'hostaleria d'Espanya. Claro, Almeria no està en Saborea. Jo el que us vaig dir, i sempre ho diré, nosaltres estem aquí per la relació que tenim en AEDMA i amb tota la gent que comporta AEDMA. Si nosaltres no estiguem en AEDMA tinguent la relació que tenim i la facilitat de poder portar els cuiners que tenim que portar, pues no podríem estar aquí. I, evidentment, el personal de turisme, pues que en Palma, igual que jo, Fitur en Madrid Fusión, pues bueno, són treballadors de l'Ajuntament, sí, però també hi ha que, d'alguna forma, reconèixer el que costa estar una setmana sencera fora de casa per a treballadors o treballadores de l'Ajuntament.
Y por cierto, mañana, último día del certamen, tendrá lugar una mesa redonda que tratará la problemática de la pesca en la que participará Reme Cerdá, secretaria general de AEDMA, como bien nos ha explicado ella misma.
Vinaroz y Cambrils van a estar las personas de representantes de la Cofradía de Pescadores. Cullera habrá un restaurador, José Palacios, y bueno, Denia han considerado que desde Saborea España que podría yo dar una visión no solamente del problema que tenemos, sino también de todo lo que se hace en favor del mundo de la pesca. La cofradía de Denia sabe que tiene todo nuestro apoyo. De hecho, el día 24 mandamos la última petición a la Secretaría de Pesca, pidiendo que por favor se reconsiderara el número de capturas. Lo que vamos a hablar nosotros es del valor patrimonial de lo que es la pesca, ya no solamente por la importancia del producto en los restaurantes y en las casas de nuestra ciudad, sino por el valor paisajístico que representa los barcos en nuestros puertos, esa llegada, todos estos temas que yo creo que forman parte de nuestra idiosincrasia y que forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y esperemos que de nuestro futuro.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo, porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y lo comentábamos ya ayer, desde hoy, 28 de enero, se realiza el viaje en el tram entre Denia y Benidorm sin necesidad de hacer transbordo tras la finalización de los nuevos puentes del Algar y el Mascarat y en los nuevos trenes duales. Este tramo entre Altea y Calp estaba sin servicio desde abril del pasado año, pero además la finalización de sendos viaductos ha completado la renovación y modernización de la línea 9 iniciada en 2014 por la Generalitat. Esto también implica, por cierto, la actualización de los horarios de la línea 9, modificándose las horas de paso del tren por las diferentes localidades de la Marina Alta y de la Marina Baixa. Y no dejamos de hablar y de mirar hacia esta infraestructura ferroviaria porque la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha reaccionado al no ser invitada a la corporación, al menos el equipo de gobierno calpino, a la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este fin de semana a los puentes del Algar y el Mascarat, en concreto el sábado 25 de enero.
En cuanto a la visita del presidente, molt honorable presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller del área, pues decir que, pues la verdad que otra decepción más, añadida a la que ya vamos sumando, pues la falta de deferencia, cortesía, educación y respeto hacia la alcaldesa de Calp, que también tenemos algo que ver en el ese tramo de tram, también tenemos una estación de tram, también nuestros vecinos son usuarios del tram. Falta de deferencia, cortesía, como digo, no entiendo el motivo, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
La munícipe recuerda que también en Calp hay estación del tren y sus vecinos son usuarios. Pero además, para la primera edil, los vecinos de Calp deben tener en cuenta y saber el trato que les dispensa la Generalitat.
Pero los vecinos de Calpe también tienen que saber que ese es el trato que dispensa la Generalitat a un municipio potente, turístico por excelencia, con muchas necesidades y eso es lo que quería transmitir. Decepción y lamentar pues que como últimamente se nos trata y tenemos que conseguir las cosas a base de nota de prensa y reivindicaciones de este tipo, porque de otra manera pues no sé por qué. Somos un pueblo importante dentro de la comarca, de la provincia y, por supuesto, de la Comunidad Valenciana.
Por cierto, en Calp nos detenemos un poco más porque el pleno que se ha convocado para esta tarde va a debatir la declaración de 2025 como año del vigésimo aniversario del proyecto IFAC. En 2005 se puso en marcha este proyecto, una investigación arqueológica dirigida a documentar los restos arqueológicos de una pobla medieval de conquista existente en la ladera del Peñón de IFAC. El proyecto investiga los restos de la villa cristiana de nueva fundación que se levantó a finales del siglo XIII bajo el mandato de Roger de Llúria, almirante de la Corona de Aragón, y que fue destruida parcialmente en 1359 en pleno conflicto castellano-aragonés y abandonada sobre el año 1400. Este proyecto nació impulsado por la Diputación a través del Museo Arqueológico, el MARC, en estrecha colaboración con la Consellería y el Ayuntamiento Calpino, con un amplio equipo científico pluridisciplinar dirigido por el doctor José Luis Menéndez. Desde 2005 se han sucedido diversas campañas que han contado con la participación de centenares de voluntarios procedentes de universidades españolas y europeas. Para celebrar el aniversario del comienzo de este importante proyecto de investigación, desde el Ayuntamiento se pretende declarar este 2025 como el año del vigésimo aniversario del proyecto IFAC en el municipio. Para esta tarea se considera conveniente constituir bajo la dependencia orgánica de la Alcaldía una comisión conmemorativa de este vigésimo aniversario, la cual se encargará de establecer las pautas para la elaboración de acciones y actividades conmemorativas, así como aprobar el programa general de los actos que se lleven a cabo. Más información en nuestra web marinaalta.es. Mientras que cuatro empresas optan a la contratación para la construcción del centro de salud de Pedreguer. El nuevo centro contará, entre otros, con 5 consultas de medicina de familia, 3 de enfermería, 1 consulta de pediatría, otra de enfermería pediátrica, zona de extracciones, tratamientos y urgencias, punto de atención continuada y área de atención a la mujer. En total, la instalación tendrá una superficie útil de más de 1.400 metros cuadrados. El nuevo centro de salud, la construcción del cual se prevé que finalice durante 2026, es una de las inversiones inversiones contempladas por la provincia de Alicante en el plan Crecer Más de Mejora de Infraestructuras Sanitarias 2021-23, que prevé un total de 96 actuaciones. 58 se realizarán en centros de atención primaria y 38 en hospitales, con una inversión de más de 658 millones de euros. Y a partir de mañana, y emplazado en el parque comercial, vuelve el servicio de ecoparque móvil en Ondara, con un horario ampliado tanto en la franja de mañana como de tarde. Recordar que este servicio adicional para la jornada de los miércoles está situado en la curva de la avenida Costa Blanca, consolidando un punto donde los vecinos pueden depositar los residuos del hogar que no se pueden echar al contenedor habitual. Es el caso de pequeños electrodomésticos, aparatos electrónicos, baterías, pilas, móviles, aceites, aerosoles, cápsulas de café y cartuchos de tinta, entre otros. Y por cierto, ya que estamos en Ondara, aquí nos vamos a detener un poco más, pero para hablar de otros temas bien distintos, porque el Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el escenario de la constitución del CLIA, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, integrado por 14 miembros y 7 suplentes. Los miembros electos fueron convocados a este pleno por el alcalde José Ramiro, el concejal de Juventud Jordi Ruiz. Les impusieron los pins antes de tomar su asiento en una sesión que guió el técnico de Juventud, Pedro Gil, y en la que también tuvieron voz los representantes de las generaciones más jóvenes del pueblo, Vidal Giner y Abril López.
El Salón sirve a construir el primer Consejo de Infancia y Adolescencia Local, un espai en la nostra veu, la veu dels més joves, escoltada i valorada.
A més, espero que la meva feina ve. Això vol dir que escoltar els altres i ser responsable, però també posar-li un poc de diversió. Perquè sí, treballem junts, amb ganes i un somriure. Segur que aconseguirem que el nostre poble siga un lloc encara millor.
El Consell d'Infància i Adolescència és un òrgan consultiu i de participació creat per l'Ajuntament per dar veu a la infància i a l'adolescència i així canalitzar les opinions, fer propostes i participar activament en la toma de decisions que afecten a la comunitat. El alcalde quiso felicitar-les durant el nombrament de els nous membres del CLIA.
I estic molt content de veure-vos, les cares. Avui és un dia important per a vosaltres, crec. Mirant-vos les cares i les cares de les vostres famílies, però és un dia importantíssim per al poble d'Ondara. Esta Constitució va suposar que la vostra veu, que la veu dels vostres companys i companyes, es senta on es prenen les decisions del poble. Vosaltres, a lo millor algú de vosaltres ha vingut així a este plenari de la mà dels vostres mestres i les vostres mestres del col·legi i de la mà de l'Espai Jove a conèixer el que és l'Ajuntament, no? Però és que ara formeu part de l'Ajuntament. Ara formeu part d'este Consell i això suposa una responsabilitat de representació cara als vostres companys i companyes, però també de lo que va suposar les vostres propostes, debats i decisions a lo que és en el dia a dia.
Y Pego ha organizado una jornada para profundizar sobre el absentismo. Esta primera jornada socioeducativa está organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales y Turismo de Pego, la Atzubia y Les Valls a través de la Concejalía de Bienestar Social e Integración y el Cefire de la Nucía. Unas jornadas que nacen con el objetivo de trabajar y mejorar en el ámbito socioeducativo y de por la necesidad de mostrar y demostrar que la coordinación entre administraciones efectiva es la mejor herramienta de trabajo que hay. Se va a celebrar esta jornada los días 27 y 28 de febrero por la tarde en la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Bay. Pueden participar con inscripción previa. Ya se pueden realizar estas inscripciones ya que son plazas limitadas.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Auto Christian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Y nos marchamos ahora hasta Xavia, porque allí nos espera todavía nuestra compañera Patricia Blázquez para, bueno, contarnos todo lo que ha acontecido en la presentación de ese segundo festival Mar de Xavia. Cuéntanos, Patricia, muy buenas.
Muy buenas, Miriam. Nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Xavia, donde se acaba de dar la presentación del Festival Mar de Xavia 2025. organizado para los días 18 y 19 de abril, ya segunda edición de este festival que se ha ganado un lugar destacado en el calendario de festivales de música en España. En su segunda edición, el festival cuenta con una programación aún más ambiciosa que la pasada, con una mezcla de artistas de pop español, pero mejor que me lo cuenten Cristóbal Rodrigo, uno de los socios del festival, y Rosa Cardona, alcaldesa de Xavia. Muy buenas a los dos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué esperamos de esta nueva edición? Contarnos un poquito. Tenemos una programación, como hemos dicho, con muchos artistas muy importantes y reconocidos. Rosa, ¿qué supone para Xavia un festival de este calibre?
Pues es ir consolidando que Xavia sigue ofreciendo festival de música de calidad para todo tipo de gente, para todo tipo de edades. Es decir, seguimos consolidando lo que queremos nosotros aquí en el Ayuntamiento y en el Gobierno Municipal, buscar ese turismo familiar. Hemos visto toda la cartelera y todas las actuaciones que se van a llevar a cabo, y hemos descubierto que hay música para todas las edades. Puedo ir yo, puedo ir mi hijo, y eso es fantástico. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que se ofrezca en un fin de semana, como será el fin de semana de Pascua, en el que, en vez de salirnos nosotros, los de aquí de viaje, van a venir aquí.
Que vengan.
Van a venir aquí a disfrutar de lo que les vamos a ofrecer. Bueno, lo que van a ofrecer Mar de Xavia.
Qué maravilla.
Sí.
Y esta edición mejor que la pasada incluso.
Ya verás, si la pasada fue un éxito, esta se va a superar.
Es que, Cristóbal, tenemos un cartel, que menudo cartel, ¿qué artistas vienen? ¿Quieres recordarlo?
Sí, este año tenemos como cabeza de cartel a Dani Fernández y Álvaro de Luna. Consideramos que era ahora mismo de las apuestas más fuertes que hay en el sector y queremos apostar por esos dos artistas. Bueno, van acompañados de muchos más, pero nuestra apuesta principal han sido esta cabeza de cartel, como son Dani Fernández y Álvaro de Luna.
Faltaba un artista por confirmar, que además a Rosa le encanta. ¿A que sí?
Ay, sí.
Correcto, ese artista es Alex Ubago. Lo que se ha intentado un poco con ese artista es tocar la fibra de esa gente más adulta y que vengan al festival y que disfruten de Alex Ubago.
¿Con qué espacios vamos a contar, aparte de los artistas?
Vale, bueno, pues este año sí que vamos a implementar un poco el tema de las food trucks, dar un poco más de cariño, que haya mucha más oferta gastronómica. También contaremos con una especie de un soporte de market, también para poder ofrecer la posibilidad de market a la gente que venga por la tarde o la noche y puedan disfrutar de ese market. Y luego la música, principalmente la música.
¿Y a cuántas personas esperan en el recinto, Cristóbal?
Pues este año, si la cosa
va bien... ¿Sabes cuántas caben?
Sí, caben muchas. Este año el objetivo es ir a 8.000 personas al día, por día.
Muy bien. Bueno, simplemente me queda preguntaros dónde podemos adquirir las entradas.
Vale. Las entradas están a la venta ya hace unos meses en nuestra página web, en mardejavia.es. Allí puedes obtener el abono ahora mismo de 2 días. Más adelante sacaremos el abono diario para esa gente que solo puede asistir un día, tenga la opción de comprar un único día.
También comentar que más adelante saldrán los carteles de cuándo actúa cada artista.
Correcto, yo calculo que una semanita antes del evento anunciaremos qué artista viene cada día al festival.
Bueno, pues Rosa, Cristóbal, me gustaría que lanzarais un mensaje a todos los que nos estén escuchando, invitarlos y, bueno, pues eso, que vengan a pasarlo bien estos días.
Pues sí, que aprovechen, que es Semana Santa, que aquí habrá mucha oferta, tanto la Feria Medieval de Pascua, vamos a tener el Festival de Mar de Xavia, una oferta gastronómica tanto en el casco histórico, en el puerto, como en el Arenal, y van a poder disfrutar de eso, de lo que es Xavia.
Un poco lo que ha dicho Rosa, que vengan a Xavia, que conozcan Xavia, que conozcan nuestras playas, nuestra gastronomía y sobre todo que disfruten del festival.
Muchísimas gracias a los dos por estar en DNI FM una vez más y nos vemos muy prontito, que yo no me lo pierdo.
Muy bien, ahí.
Muchas gracias.
Hasta luego, Miriam.
Muchísimas gracias, Patricia, también a Rosa Cardona y a Cristóbal por esta conexión, pero nos detenemos un poco más en Xavia, sí, porque al ritmo de marchas moras y cristianas ha llegado nuestro primer café de Denia FM, que miraba mucho a Xavia. ¿Por qué? Porque hemos recibido la visita de las abanderadas mora y cristiana 2025, Elvira Vives y Ana Bisquert, de las Filais Shaitans y Bandoleres, respectivamente. Elvira y Ana aseguran asumir el cargo con ilusión, no en vano el de abanderada supone la representación, la unión entre el bando moro y cristiano, como ellas mismas han señalado, son las máximas representantes de la fiesta en honor a San Jaume para 2025. Son la cara visible de estas fiestas. Con ellas hemos repasado también sus inicios, el modo de elección de abanderadas por sus respectivas filas.
Pues en el caso de mi fila es por antigüedad. En cada fila lo hacen de una forma y en el caso de mi fila es por antigüedad, por una lista. También la gente que ya ha sido algún cargo como capitán o abanderada, esos ya se descartan. En mi fila realmente llevo desde pequeña, lo que pasa que por motivos de trabajo, el deporte que hacía y todo eso, pues ha sido como intermitente. Pero ya desde hace 3 años que estoy ahí bien metida en la fiesta.
Nosotras somos una fila realmente nueva, hace solo 3 años, y cuando se nos presentó que teníamos que sacar una banderada fue sorpresa, la verdad, porque realmente acabamos de empezar. Y bueno, al final una fila de mujeres empoderadas, pues al final la banderada tenía que salir de dentro. Y bueno, pues he sido yo.
El 22 de febrero llega el Michan, que marca el inicio oficial de los moros y cristianos. Y ya en julio, las fiestas. Estos son los actos que esperan con más ilusión.
Pues dentro de la fiesta de moros y cristianos, para mí siempre ha sido el desembarco. Cuando los moros conquistan el castillo.
Sí, bueno, y para mí la reconquista cuando los cristianos cogen las llaves del castillo.
Pues ahora como abanderadas, representar como los que ganan y suben al castillo.
Sí, al bando. Al
sí. Final. Fuera de la fiesta, luego te puedes meter en la batalla. Sí. Yo me metí el año pasado ahí a luchar.
Y más en Página Cultural, vamos a terminar en CALP, donde esta tarde el auditorio de la Casa de Cultura, a partir de las 7, acoge la actuación del trío armenio Harautunian, Hazkanazari y Melikian. Nos lo explica el concejal de Cultura, Guillermo Sendra.
Desde la Concejalía de Cultura estamos realizando un gran esfuerzo para que en CALP podamos disfrutar de los mejores músicos a nivel internacional en lo que se refiere a música clásica. Así, el próximo martes, el auditorio de la Casa de Cultura de CALP ofrecerá el recital del trío de cámara formado por el violinista David Harautunian, con residencia en París, al violonchelo Mikhail Akhnazarian, que vive en Berlín, y la pianista Sofía Melikian, con residencia en Estrasburgo.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y hoy martes toca fútbol sala, ¿no es así, Javier Zamora?
Sí, pensaba que ibas a decir eso de ni te cases ni te embarques.
Ah, bueno, también, según el refrán.
Bueno, pues vamos con el fútbol sala. En tercera división, el Calpe Futsal perdía en la pista de Calpe frente al Muchamiel, 2-3, fue un paso atrás. Y con esta derrota, el combinado calpino se queda noveno en la clasificación con 22 puntos, eso sí, tiene los mismos puntos que tiene el octavo que nosotros, que el Callosa. En primera regional, el Racing Ondarense ganaba en el pabellón de Ondara al Costa Blanca Altea por 4-2, y en esta misma categoría hubo un partido muy igualado que se disputó en el pabellón de Denia entre el Dianense y el Racing San Juan, que acabó con empate a 2, tuvo que remontar al equipo dianense y con el gol de Isaac consiguió la igualada y sumar un punto. Tras esta jornada, el equipo de Ondara ocupa la sexta plaza, tiene 27 puntos, mientras que el Dianense es séptimo con 24. En la Liga Autonómica Juvenil, el Pai de Fontanería Fernández Luna sigue sumando victorias. En esta ocasión tuvo un partido plácido porque desde el principio fue el único equipo que existió sobre la cancha de juego del pabellón dianense ante el Juventud Elche. El resultado final es un fiel reflejo de lo sucedido, 8-1. Con este triunfo, el equipo colegial que dirigen Luis Llenares y Paco Pastor sigue ostentando el primer puesto. Es líder, pero no se puede fiar porque por detrás tiene a la Alcira Fútbol Sala a solo un punto. Y en esta misma categoría también hay que anotar la victoria del equipo juvenil del Calpe Futsal, que vencía en Calpe al conjunto del Pinoso por 2-1. También significar que en el playoff autonómico el cadete del Paido Sandenia consiguió una nueva victoria y de esta forma también el equipo que dirige Nata Grimal es el primero en el grupo.
Llegamos a las 2 y lo vamos a hacer con la información actualizada nacional e internacional con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las 4, ya lo saben, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar y más información local y comarcal con Kevin Carrió. ¡Hasta mañana!